Otra vuelta a 2024.
Tenemos tantas cosas para hablar.
Bueno, muy bien, amigos. Es muy especial esto. Es muy especial esto que vamos a hacer con Juan Antonio Castro. ¿Por qué? Porque a nosotros, si hay algo que nos gusta mucho, es cuando nos mandan regalos. Y eso se da cada tanto. Pero esta vez sucedió.
Sucedió.
Que los amigos...
De Cira, ¿qué pasó? Limitada.
Los amigos de Cira, que son los representantes de Casio.
De Casio, ¿verdad? Aquí en el Uruguay, desde hace varias décadas.
Nos mandaron un... Esto no es una publicidad, nos mandaron un regalito, nos mandaron un reloj. Un reloj que está acá, vamos a mostrarlo acá. Porque, ¿qué pasó? Estuvimos hablando en el programa, y ahí Castro muestra el de él.
Ahí va.
Y estuvimos hablando en el programa, y estuvimos mostrando en Placas TV Uruguay, unos anuncios de Casio de la década del 80. Uh-huh. Y los amigos tuvieron la gentileza de mandarnos este regalito. Así que,
exacto.
Muchísimas gracias.
Un hermoso reloj. Así que muchísimas gracias a los amigos de Cira, que estuvieron por allí presentes y que se sorprendieron también de la respuesta de los seguidores de Placas TV, referido a lo que la gente comentaba, ¿no? Yo tenía un Casio de calculadora, yo tenía un Casio del Illuminator, y que aún están, hay ediciones retro de Casio. En la actualidad, de esos viejos modelos, obviamente, 2024.
¿No? El de calculadora, bueno, ahí me está mostrando, no tenemos cámara de control, tenemos que tener el año que viene. Martín me muestra el Casio de él.
Tiene él también.
Él tiene un Casio, sí.
Todos tenemos a él. Y la verdad que es un agradecimiento especial para la gente de Cira Limitada, que siempre está presente en las redes, allí y acá abajo en el video lo vamos a poner para que lo sigan también a ellos en sus redes sociales.
Sí. Yo tenía el negro que se iluminaba con una retroluz verde.
Sí, ah, claro. Yo también lo supe tener.
Yo lo tuve.
El número de modelo, pero era como estar en el año 3000.
Sí.
Bueno, y había que. Y siempre nosotros contamos, yo la otra vez que hablé acá dije esto, había que. El que era la envidia para mí era el que tenía calculadora.
Ese sí.
En la década del 80, fin de la década del 80, si vos llegabas a tener ese que tenía calculadora, estabas despegado, muchacho.
Claro.
Era impresionante. Así que muchísimas gracias entonces por este regalo. Así que aprendan, empresas. Uh-huh. Somos cuatro acá también.
Exacto.
Pueden mandar lo que quieran, que nosotros les vamos a mandar el saludo.
Gracias.
Castro, vamos nosotros. Yo te voy a agradecer por el día de hoy. Y vamos a escuchar un temita o ya directamente lo recibimos a él. ¿Qué hacemos, Varela? ¿Escuchamos un temita para separar?
Como usted quiera, no sé. Tampoco le queremos sacar tiempo a Seba, ¿no? Porque ya son y 42. Esto es
bueno,
en vivo, radio, ¿verdad?
Sí.
Entonces voy a recibir a partir de este momento a un Sebastián Cittadini que ya me dijo que el mes que viene va a venir acá, ¿sabes, no? Seba, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Bien, volviendo porque estuvimos con una ausencia de la columna el mes pasado.
Sí.
Así que bueno, volviendo a las canchas y con la promesa, como efectivamente te dije, fuera de micrófono, lo hago ahora a vivo.
Pero el mes que viene te venís, mirá que...
También, estoy ahí.
Mirá que vamos a manejar una fecha y te venís.
Sí, ahí estaremos.
Bueno, pero hoy tenías un ranking, ¿verdad? Quedamos medio corto de tiempo porque hoy tuvimos de todo.
Sí.
Pero tenías un ranking que tenía que ver con el básquetbol, ¿verdad?
Exacto, tengo un pequeño top 5 sin orden específico, pero son películas que tienen que ver con básquetbol, que de mi preferencia, las que también obviamente aprovecho para recomendar, y un bonus track, o sea, un top 5 y un bonus track. No tienen un orden, como te decía, no es que van del 5 al 1, pero sí son como dentro de las muchas películas que hay, el básquet es un deporte que, además de que es mi deporte, que ha tenido una grandísima producción en la historia del cine, sobre todo en determinadas épocas, y bueno, que traslada bastante bien también a lo que es llevarlo a una película, recrear, digamos, escenas de juego es algo que, por ejemplo, sale bastante mejor que en el fútbol, que suele ser bastante más difícil. Y bueno, dentro de esto hay de todo, y traje algunas ahí como para hacer un pequeño repaso y que la gente tome nota y por ahí se haga eco de alguna de esas recomendaciones.
Muy bien. Seba, empecemos entonces por el número 5. Yo no sé si le vas a poner número a esto.
No, o sea, en realidad no están ordenadas por preferencia, pero las tengo así yo en una listita acá.
No, pero metele un orden, Seba, dale, jugátela. Vamos a hacer el orden, Seba Cittadini, entonces en esta columna se te cargo y empecemos por el de esas que tenés anotado, por el número 5.
Está, la quinta, digamos, los voy ordenando.
Dale.
Love and Basketball se llama esta película del año 2000. Arranqué con la que tiene que ver justamente con una historia de amor. Uh-huh. No solamente de amor al básquet, sino entre los dos protagonistas, que son una pareja de vecinos, que se llaman Quincy y Mónica, que comparten este amor por el baloncesto, y a medida que van creciendo empiezan a descubrir otro amor, que es el que ocurre entre ellos. Y ahí hay una historia que tiene todos esos componentes que tanto le gustan al público, como celos, orgullo, romance, la vuelta de la vida, el destino, todo con una pelotita naranja como trasfondo. Realmente una muy linda película del año 2000.
Perfecto, bien. ¿Está en alguna plataforma? ¿Se encuentra fácil?
Y está, bueno, yo la había visto en su momento en HBO, allá cuando, bueno, en la época del cable, pero bueno, no sé ahora dónde podrá estar.
Varela dice que en el Video Bar Club, Varela.
Sí, claro, hay videoclubs, pueden ir ahí.
Ah, claro, que buscaba en el videoclub de cabecera. Perfecto.
Y Varela le consigue todos los links de estas películas que yo voy a recomendar.
No, acá en este programa, Sebastián Cittadini, toda la legalidad.
Todo legal.
No me quemé. Número 4.
Número 4. Coach Carter. Entrenador Carter, la traducción.
Sí.
Del año 2005. Esta es. De estas películas que traigo, es la única que es una historia real. Que eso a mucha gente le gusta por esto mismo, que es la historia del entrenador Ken Carter, dirigiendo un equipo de una escuela secundaria de un lugar bastante problemático de Estados Unidos, como hay tantos, con una realidad social bastante complicada, en la que el básquetbol pasa a ser un instrumento de superación para muchos de estos jóvenes que están jugando ahí. El entrenador Ken Carter es encarnado nada menos que por Samuel L. Jackson, con grandísima calidad, la rompe realmente en esa película, en su papel. Es una película que tiene además, bueno, esta historia que es real, y al final de la misma te cuentan un poco qué fue la vida de alguno de los personajes principales. Tiene muchísima emotividad y, como decía, todas estas cuestiones sociales, ¿no?, y de superación y esto, que van mucho más allá del deporte. Pero es una linda historia también, ¿no? En el molde ese de Al maestro con cariño, de Sidney Poitier y eso, pero con una historia real y con un entrenador de básquet. Realmente una película bastante conocida y clásica para los amantes de este deporte, pero también está dentro de mis preferidas.
Muy bien. Vamos a la número 3.
Vamos a la número 3, que es Blue Chips, es el nombre en inglés. Se tradujo por ahí en español a Ganar de cualquier manera, viste que esas traducciones que se hacen, bastante explícitas, sobre todo a veces las que vienen de España. Es una película del año 94, que de lo que trata es sobre todos estos chanchullos y trasfondos que hay alrededor del reclutamiento de jugadores en el baloncesto universitario de Estados Unidos, que se supone que es básquetbol estudiantil, 100% amateur, pero se comenta que por abajo de la mesa habría algún profesionalismo oculto, digamos, en algún caso, sobre todo de estos jugadores que son como muy requeridos y muy reclutados por muchas universidades, por su potencial deportivo. Entonces esta es una historia, una dramatización que habla sobre esto. Y lo que tuvo en su momento como algo muy fuerte y muy llamativo para el público fue que el protagonista es como jugador Shaquille O'Neal, en plena cresta de la ola de popularidad todavía como jugador de Orlando Magic, y el que hace las veces de entrenador, que el que recluta y arma todo ese equipo, es un Nick Nolte, también en un momento de auge en su carrera actoral. Y aparecen ahí también otros jugadores de la NBA, entonces bueno, para el público en su momento, además de tratar un tema del que siempre se ha habido, ha estado en el tapete, ha habido mucha controversia, la presencia de Shaquille O'Neal, entre otros, y él como protagonista, con una curiosidad que Shaq fue nominado a los premios Razzie a peor actor por su papel en Blue Chips, que después, bueno, incursionaría en otras películas creo yo, muchísimo menos dignas que esta, ¿no? Como Shazam y alguna otra que preferible no recordar. Pero es una muy buena película de básquet, además por esto, ¿no? El tema, las escenas de juego son muy reales porque son todos jugadores profesionales. Entonces, bueno, es algo que en su momento llamó mucho la atención también.
¿Qué más, Cittadini?
Me quedan dos y el bonus track.
Metale.
Después voy con He Got Game de 1998, traducida como Una Mala Jugada. Esta es una película que tiene varios elementos interesantes. El primero de ellos creo que es que estuvo dirigida por Spike Lee, grandísimo aficionado del baloncesto y de los New York Knicks, de la NBA.
Fanático.
Sí, muy fanático y muy muy una persona que sabe mucho de este deporte.
De los de primera fila, te diría, ¿no? De esos que va siempre.
Incondicionales.
Sí, sí.
Protagonizada por dos pesos pesados, Denzel Washington. Y en esa trama que trata sobre la relación de un padre con un hijo, Denzel Washington como el padre, Ray Allen, jugador de la NBA también, claro, como el hijo. Y ahí en el medio la trama va sobre también estas cuestiones de reclutamiento de jugadores universitarios, un padre que está en la cárcel, que para que le reduzcan su pena tiene que convencer a su hijo con el que no se habla de su infancia, un hijo que ya está entrando en la adultez, tratando de convencerlo de que vaya a determinada universidad para que ya lo puedan liberar y reducirle la pena. Entonces ahí hay todo un encuentro y desencuentro de esa relación paterno-filial, todo un drama, ¿no? Además, y bueno, unas escenas de básquet entre los dos valen la pena y realmente son absolutamente icónicas para el público amante del básquet.
Número uno.
Y la número uno, para mí, es una película que es muy, muy querida para muchos amantes del básquet, que es la película Los Blancos No Pueden Saltar.
Esa la vi en video, Cittadini, la vi.
Memo te baja línea. Línea también política te baja.
Sí,
muy baja línea. Saben meter, ¿no?
Claro.
Del año 92.
Esa la vi en VHS, de verdad, y te digo más. Compramos el VHS en casa y fue de las primeras películas que sacamos.
Bueno, una película absolutamente que marcó una época, en el año 92, como decía, protagonizada por Woody Harrelson y Wesley Snipes.
Sí, te acordás de Humberto Vargas.
Una historia, bueno, del básquet callejero, de estos dos personajes, ¿no? Que realmente es muy carismático, es una historia divertida, pero que tiene también otros toques en su trama, y bueno, con la amistad también como telón de fondo ahí, unos looks icónicos, ¿no? que incluso fueron recreados fuera de esta película por jugadores que de repente han aparecido vestidos como estos personajes en esta película, y es una película que tiene también la particularidad de que se hizo una remake que creo que es de 2022 o 2023, que no la vi todavía, la tengo ahí la tengo para ver, que está en alguna plataforma, no me acuerdo en cuál, pero está ahí. No me llama mucho la atención las remakes, prefiero quedarme, sobre todo como en este caso es una película tan representativa y que marcó tanto, que prefiero quedarme con la original. Pero bueno, es como mi película favorita, y me queda el bonus track.
Acá me llega un mensaje y me pregunta por Space Jam.
Space Jam, mira, por varias razones, obviamente es una de las más importantes o de las más recordadas por mucha gente. Hay muchas películas de básquet y hay otras buenas que las dejé, otras que son
no horribles. Me esquive, no, le estás dando vuelta. No, ¿qué pasa con Space Jam 1, la original?
Ya hablé de Space Jam en otra columna.
Es verdad,
entrega,
es
verdad. Hablé del impacto de Michael Jordan en la cultura popular.
Sí, señor.
Y bueno, una de estas aristas era la película Space Jam.
Es verdad.
Que si no la hubiera incluido.
Está muy bien, ahí está la explicación de Seba Cittadini.
Y no vi la 2 con LeBron James. Fiel a mi costumbre de que no me gustan las remakes, no vi la 2.
Vos sabés, yo la vi, se deja ver, digo, la 1 es mejor.
Claro, claro.
Nada más.
Y
el bonus track, dale.
El bonus track es una película considerada por mucha gente como la mejor película de básquet de la historia. Se da el caso de que yo la vi una sola vez y cuando era muy chico y no me acuerdo mucho, pero sí que es absolutamente icónica, es la película Hoosiers, o Más que Ídolos en su traducción, del año 1986, protagonizada por un Gene Hackman, pletórico, en el rol también de un entrenador, en una escuela secundaria del estado de Indiana, que Indiana es como la capital del básquet en Estados Unidos, un lugar en el que absolutamente todo el mundo es apasionado del básquet y sabe mucho, y bueno, hay como muchísima tradición. Es el lugar de donde nació Larry Bird, por ejemplo. O sea, ahí están los Indiana Pacers de la NBA. Y es una historia bastante clásica, ¿no? De un antihéroe que cae en un lugar donde antiguamente no había mucha cosa y genera un rechazo inicial y, bueno, y termina siendo aceptado porque revierte la situación y termina convirtiéndose en un héroe y en una persona muy muy querida a partir del éxito deportivo. Y tiene otro detallecito también, muy un guiño hacia en la cultura popular, que por ejemplo los Indiana Pacers que yo mencionaba de la NBA, en alguna ocasión cuando los equipos de la NBA sacan sus camisetas de edición especial, han jugado partidos con la camiseta del equipo de Hickory, que es el que dirige Gene Hackman en esta película, filmada toda en Indiana, y bueno, está como muy impregnado eso y muy presente en la en el imaginario colectivo de esa ciudad y de ese estado tan emblemático del básquetbol en Estados Unidos.
Yo no me quiero meter en temas de producción, pero la verdad que, Seba, te diría que habría que expulsarlo al columnista.
¡Pá!
¿Por qué? ¿Cómo le va a poner en este ranking a Buddy, el perro basquetbolista?
¡No!
Leyenda, Diego, del cine.
No,
leyenda.
No, o sea que tiene razón Diego Varela, ¿no?
No.
Me había olvidado de eso.
Sí, a Shaquille lo nominaron al Razzie por Blue Chips. Air Buddy, que me la tuve que fumar con mi hijo cuando era un poco más chico.
¿Cómo me la tuve que fumar? No es manera de referirse, Chicadini. No,
más respeto con Buddy.
No, y sé que tuvo secuelas también y todo, la película.
En nosotros tuvo secuelas.
En nosotros, ni hablar.
Y Diego Varela.
Seba, escúchame, tenemos que cerrar porque estamos pasadísimos, hoy estamos tardísimo de tiempo. Te mando un abrazo grande y la próxima columna te espero acá en Uniradio. Así debatimos con un Diego Varela, pero cara a cara, como nos gusta a nosotros acá.
Así será, un abrazo grande para ustedes, espero que les hayan gustado estas recomendaciones, que alguien por ahí vaya, busque y disfrute de estas películas también. Así que bueno, nos veremos en la próxima presencialmente.
Claro que sí, Seba, un abrazo grande.
Abrazo grande.
Bueno, y nosotros no vamos a escuchar música, nada, ya vamos a hacer el pase con Joaquín Doldán.
Nos
porque
una buena piñata entre Varela y Seba Cittadini por este falta, tema, ¿no? Una buena piñata ahí se hubiera armado.
Por falta de tiempo.
Fue, ¿verdad?
Porque hoy venimos tarde, fíjate la hora que estamos cerrando.
Dígamelo a mí.
Dame dos palabras de un diálogo con Manches que empieza ya en instantes en Uniradio.
Diálogo con Manches de cine. Dedicado al cine estamos hoy, tenemos gente de cine. Todos quieren conquistar el mundo, es una de las películas.
Dame un
Naufragios.
Nombre. Tiramos un nombre.
Es otra. Le digo un nombre en clave, El Garza, que es un director de cine muy reconocido, pero es así. Adrián, lo tenemos ahí. Y argentinos, tenemos una directora y una actriz argentina que están 2 días por acá y que pasan por nuestro programa. Para la película Naufragios.
Bien. ¿Mantenemos el suspenso entonces?
Mantenemos
el
suspenso. O le puedo tirar Cecilia Roth y me estaría inventando un nombre.
Tuviste Inés Esteves acá.
Él piensa Graciela Borges, ¿no? Le digo, viene una actriz argentina y de ahí no baja.
Y sí que Fabiana lo logra.
Sí, tenemos ahí.
Escúchame, está.
Tuvimos un día accidentado, igual de producción, como suele pasar en los programas en vivo con invitados, porque iba a venir una crítica teatral, porque fueron los Florencio, sí, una de la Asociación de Crítica Teatral, y hace media hora me dijo, ¡ay, se me complicó! Y bueno, eso suele suceder en los programas.
Le mandamos
un abrazo a la crítica teatral que explica mucho de lo que pasa en la crítica teatral uruguaya, ¿no?
Perfecto. Muy bien.
Su ausencia.
Fabiana nos mira como diciendo, che, no hablen más.
No hablemos
que
más.
Estoy reprogramando.
Bueno, pero estamos bien.
Nosotros vamos, escúchame, sin decir nada, estás trabajando en eso que vamos a hacer en conjunto, ¿no? Diálogo con Manches y.
Eso podés poner fecha. Sí, ¿cuándo es el último? Se nos acaba. El último programa. Va a ser el último programa.
La dirección,
el cierre.
Mira, te voy a decir una cosa. Altas esferas de esta radio me dijeron, la programación en vivo se termina la última semana de noviembre.
Última semana de noviembre.
Pará, pero podemos llegar a ser, si bien esa figura. esa entrevista la podemos llegar a hacer la primera semana de diciembre como excepción acá en vivo en Uniradio y en el canal de YouTube de Placas.
Pero maravilloso.
O sea, te digo para que manejes fechas.
No, puede ser, me gusta la alternativa. Me gusta la alternativa así de...
Como es algo especial.
Un programa conjunto grabado, especial. Sí. Tiene unos videitos ahí preparados para eso, ¿no? Porque
sí, va con videos. Sí, sí. Martín va a estar contentísimo. Sí. Va a estar contentísimo con eso. Bueno, nos vamos bien de Diálogos con Mache porque son las 6 de la tarde. Luego se quedan en Uniradio con MB Noticias. Después viene Bilongo. Nosotros volvemos el próximo jueves a las 16:30 acá en Uniradio. Diego Varela, muchísimas gracias por todo.
Hasta la próxima.
Martín Cazulvo, que lo ha dado todo. Martín, sos un crack. Te queremos mucho. Nos vemos, y además usás la misma marca de reloj que nosotros.
Claro.
Vamos arriba. Se quedan con Diálogos con Manches. Chau, hasta la semana que viene. Vamos.